Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Continuar con un tema que ya empezó en una etapa anterior, vinculado al sobrepeso, con todo lo que eso significa, ¿no? Más allá de las razones emocionales que nos llevan a subir de peso. ¿Y cómo se trabaja? ¿Cómo se hace para parar esta condición que finalmente, sostenida en el tiempo, nos puede llevar a problemas también de salud? Está con nosotros aquí Nora Díaz Gotelli. Ella, bueno, siempre hablamos sobre la nueva medicina germánica, la decodificación transgeneracional, y bueno, continuando con esto, Nora, que estaría bueno que hiciéramos como una especie de síntesis de nuestra primer charla, ¿no?
Así es, así es. Buen día Maga, buen día para todos. Bueno, sí, este es un tema que es un poco extenso, como para resumirlo en una media hora. Estábamos hablando, para los que no vieron el programa anterior, de que cuando, un programa de sobrepeso, un programa de obesidad, no es más que uno de los tantos programas biológicos que están inscritos en nuestro cerebro. Ahora, el programa de sobrepeso en realidad responde a varios conflictos. Hay 5 conflictos que pueden desencadenar un programa de sobrepeso. ¿Puede una persona tener los 5? No, pero podemos encontrar 2 o 3 de estos conflictos. Entonces, para recordarlo, hablábamos del conflicto del abandono, del conflicto de silueta, del conflicto de carencia indigesta, del conflicto de identidad y del conflicto con las grasas. El programa anterior estuvimos hablando en lo que se refería a abandono. Entonces, todos estos programas afectan a la hipodermis, a nuestro tejido graso, que está controlado por la médula cerebral del cerebro. Entonces, nosotros estamos atados a la biología, y la ciencia del doctor Hammer también responde a el desarrollo embriológico. Entonces, tenemos que pensar que en cuanto a la biología, un cachorro abandonado es un cachorro muerto o con grandes posibilidades de morir. Cuando, para resumir esto que hablábamos la otra vez, cuando dos animales se enfrentan, antes, porque no es lo más habitual que vayan a enfrentarse directamente, porque el animal percibe que puede morir en ese enfrentamiento. Claro. Entonces, va a desplegar diferentes técnicas de acuerdo a su propia morfología para poder amedrentar al enemigo. ¿Y cuáles son esas? Las aves desplegan sus alas, hay animales que se hinchan, otros que se erizan, el oso que se para en 2 patas, ¿no es cierto? Entonces, ser grande, ser imponente, atemoriza al enemigo y me va a disminuir las chances de ser atacado, porque siempre se trata de la relación entre el depredador y la presa. Siempre es así. Entonces, ante un estrés de agresividad, hay 2 respuestas. O soy gordo para intimidar, o soy flaco, muy delgado, para poder escaparme y escabullirme. Entonces, acá
ahora, Nora, acá por ejemplo estoy leyendo que alguien nos comenta que en el verano perdió 15 kilos y ya lo recuperó. Esto también se escucha mucho, ¿no? De pérdida de peso, de recuperarse en un peso más afín, ¿no? Y volver a subir. ¿Qué es lo que hace que esa persona toma la iniciativa y logra bajar de peso? ¿Y qué es lo que hace? O sea, ¿qué se vuelve a disparar otra vez para que los vuelva a recuperar, ¿no?
Bueno, acá creo que nos está orientando para lo que yo quería tratar hoy, esta pregunta que tiene que ver con el conflicto de silueta, que no es más que un conflicto de desvalorización estética. Entonces, cuando alguien está transitando un programa biológico, está mal. Está mal, está sufriendo, está con dolor, está mal. Lo primero que se pierde es la objetividad. Y el sistema mismo ayuda a que pierdas la objetividad. ¿Y dónde te hace poner el foco? En el síntoma y no en tu propio conflicto. Entonces, el error más común del sistema de la medicina a la que estamos acostumbrados es hacerle creer a la persona que para estar bien, tiene que perder peso, entonces ahí va a dejar de sufrir. No, no, esto no es así. Esto es, otra vez estamos poniendo el foco en el síntoma y no estamos poniendo el foco en el conflicto. Porque, volvemos otra vez a algo, me miro al espejo, estoy desconforme con mi cuerpo, no me gusta mi cuerpo, eso me provoca estrés. Para mi cerebro biológico, si mi silueta no es buena, estoy en peligro de muerte. Y lo único que va a hacer es generarme más volumen para que yo me sienta seguro y yo me sienta protegido, porque además la hipodermis es un tejido de protección frente al ataque.
Pero ¿por qué
Entonces,
peligro de muerte a esto que acabas de decir? ¿Por qué esa sensación?
porque biológicamente, a ver, nuestro cerebro biológico no sabe lo que es la modernidad, no sabe lo que es la moda, no sabe lo que es la moralidad, no sabe lo que son las prohibiciones. Estar sometido a prohibiciones alimentarias genera mucho mayor estrés. Sí, entonces, cuando empezamos a relajarnos y decir, bueno, sí, bajé lo que quería bajar, pero en realidad no resolví mi conflicto de desvalorización estética, ¡pumba! Otra vez arriba. Otra vez arriba, ¿por qué? Porque no resolví mi conflicto. Porque siempre la relación natural es la relación entre el atacante y la presa. Y en esta sociedad que nosotros vivimos, que es absolutamente biológica, fíjate los modelos que nos proponen. Nos
Claro.
proponen modelos inalcanzables. Esos modelos que son inalcanzables son seres que están sometidos a miles de privaciones, a montones de tratamientos y a cirugías. Entonces yo preguntaría, en primer lugar, ¿quién quiere vivir así? Y además, si querés vivir así, ¿quién puede vivir así? ¿No es cierto? ¿Quién puede vivir así? Entonces, el ver ese modelo también te genera un conflicto porque querés alcanzar un modelo inalcanzable. Entonces, con el tema de la autoestima y del conflicto de silueta, lo primero que hay que trabajar no es abordar a partir de una dieta estricta. A ver. Cuando yo trabajo con la gente con sobrepeso, sí propongo una manera de alimentarse, una manera de alimentarse que no es prohibitiva, pero que es selectiva. Elegir alimentos que aceleran el metabolismo, elegir alimentos alcalinos, elegir alimentos que nos hacen bien. Ahora, esto no es te prohíbo, esto es te lo pongo sobre la mesa para que vos lo compruebes en el día a día, empezá a probar y fíjate cómo te estás sintiendo. Ahora, la cuestión esta a ver, nosotros tenemos que entender algo. El ser mamá, el ser papá, el tener una profesión, el tener un oficio, no son más que roles que nosotros cumplimos en esta sociedad. ¿Sí? Son roles. Pero una persona, para poder desdramatizar este tema, tiene que darse amor, tiene que trabajar en su autoestima. ¿Cómo vamos a trabajar en la autoestima? Porque vos me vas a decir, sí, es muy fácil desde afuera decirle a alguien, mírate al espejo y reíte. Eso sería desdramatizar, cuando en realidad cada vez que se mira al espejo está sufriendo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la llave acá? La autorrealización personal. La autorrealización personal es conectar con tu alma. No te olvides que para que se programe algo, Hammer hablaba de una tríada: psique, cerebro, órgano. Y muchos confunden psique con psiquis. Psiquis es la mente, es lo que estudian los psicólogos, los psiquiatras. No, la psique es el alma, es la esencia de la persona, es eso que nosotros traemos. Entonces, ¿te gusta bailar? Baila. ¿Te gusta pintar? Pinta. ¿Te gusta? Autorrealizate y sé feliz. Esa es la primera llave para salir de un conflicto de desvalorización estética o de desvalorización en cualquier aspecto. ¿No es cierto?
Y si
Porque el
se
día.
llegó, acá comentan también, por ejemplo, si hay problemas o trastornos metabólicos, ¿no? Que también uno por algo llega a ese trastorno
Bueno,
metabólico.
tenemos que abordar la parte glandular, sea tiroides o sea páncreas, que son las dos glándulas que nos pueden generar temas de aumento de peso. Y no te olvides que lo que más combustión tiene en el organismo es la grasa. La grasa es igual a energía. Entonces, tanto alguien que tenga un conflicto de abandono puede decir, y este conflicto de abandono se programa en la primera infancia, se puede programar en un bebé. Si yo tengo lejos mi fuente de alimento, tengo que acumular para poder tener energía para cuando no me pueda alimentar.
¿Cuántas volteretas que tiene este tema, ¿no? Digamos.
Claro.
¿Y cómo sabes a cuál de estas cinco, no sé cómo decías al principio, pero estas
Conflicto,
cinco
conflicto.
conflictos respondes, digamos? ¿Cuáles serían las preguntas?
Bueno, a ver, primero tenemos que indagar en la primera infancia del niño, saber si fue un hijo buscado, si fue un hijo buscado, no existen los hijos buscados, si fue un hijo deseado, pensado. ¿Cómo fue el destete? ¿Si fue alimentado con teta ese hijo o no? ¿Si mamá empezó a trabajar muy rápido o no? ¿Si lo dejó al cuidado de alguien? ¿De quién? Otra vez, nuestro cerebro biológico no entiende esto de la modernidad. Y un niño biológicamente tendría que alimentarse con la leche materna. O sea, un bebé mamífero necesita la leche materna, hablo del bebé humano mamífero, hasta los 3 años de vida. Eso es biológicamente el alimento perfecto, porque la leche de mamá no solo es alimento, traspasa un montón de información y además, fíjate vos qué maravilloso, nos da uno de los bacterias más antiguas que hay, que nos ayudan en la fase de reparación del cáncer adenoideo. Estoy hablando de un cáncer de glándula mamaria o de un cáncer de pulmón. ¿Y sabés cuál es? El bacilo de Koch, que el sistema lo combate. El bacilo de Koch pasa por el calostro, que son las primeras leches de mamá, pasa por el calostro directamente al bebé. Sí, y es un bacilo beneficioso para nuestro organismo, porque es el que ayuda a desintegrar esos tumores en la fase de reparación.
Bien.
Entonces, sí, entonces, nuestro cerebro no entiende el jardín maternal. El niño tendría que estar tomando teta hasta los 3 años, por eso esta sociedad es absolutamente antibiológica, y además de eso, estar en contacto con mamá hasta los 6 y recién empezar a escolarizarse a los 6 años. ¿Y por qué? Acá hay una razón biológica también. Si mamá tiene que escapar de un depredador, hasta los 6 años puede cargar con ese hijo y correr, pero después de los 6 años es el hijo el que tiene que correr al lado de la madre porque ya mamá con ese peso no puede correr.
Claro. Nora, y
Sí.
pensando en en el tratamiento que se hace con respecto a esto, ¿no?
Sí.
¿Es un tratamiento que vos das con algún tipo de, como bien decía, sugerencia alimenticia?
Sí.
Digamos, una de las cosas que también puede despertarse más es la inquietud o la ansiedad de cuando uno empieza a ver resultados producto de un, digamos, no sé si la palabra es cuidado en la alimentación, pero también el trabajo interno, ¿no? Que estás
Sí,
proponiendo.
claro. Bueno, a ver, los tiempos son absolutamente individuales, porque si hablamos de psique, hablamos de alma, son todas distintas, ¿no? Generalmente, así como cuando se toma conciencia de los conflictos, entonces se entra en la fase vagotónica de lo que sería el programa biológico. A veces en la fase vagotónica se aumenta un poco de peso. Esto no le pasa a todo el mundo, ¿eh? Digo, a veces. No hay que estresarse por esto, porque en realidad también tenemos que pensar que una forma biológica de perder peso es perder 500 gramos por mes. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Para que todos nuestros tejidos tengan el tiempo suficiente para ir adaptándose a esa nueva modelo corporal, ese modelo corporal que nosotros, valga otra vez la redundancia, lo tenemos que modelar mentalmente. ¿Qué cuerpo quiero tener? Un cuerpo.
Bueno, pero acá con esto que decís entran los desfasajes también, ¿no? A lo mejor quiero tener un cuerpo que no puedo tener o que no, digamos,
Bueno,
forma parte de un modelo o un estereotipo
claro,
que...
bueno, también hay que usar la mente consciente para poder racionalizar eso. O sea, hay que traerte a la realidad. Sí, entonces, ¿qué cuerpo querés tener? Tiene que ser un cuerpo acorde con tu anatomía, con tu configuración esquelética, con tu estatura. Tiene que ser un cuerpo acorde. Tiene que ser un cuerpo donde vos te sientas cómodo, te puedas desarrollar y ser feliz. No más que eso, pero no atado a los modelos que nos están proponiendo.
Claro,
Porque
acá comenta Alberto, dice, bueno, tener el cuerpo que yo necesito para estar bien, ¿no? Pero que ese cuerpo que yo necesito sea el cuerpo que yo acepte también.
bueno, la aceptación es parte de la adaptación y para adaptarse, la adaptación es igual a supervivencia. Entonces, cuando no estás siendo objetivo, te estás moviendo dentro del mundo irreal. Y si te movés dentro del mundo irreal, te estás moviendo con parámetros que son inalcanzables.
Claro.
¿Mm?
Bien, Nora,
Sí.
vos decís, ¿no? Ahora, ¿cuándo es sobrepeso y cuándo se lo puede catalogar de obesidad en este caso, desde la mirada de la medicina de Hammer, ¿no?
A ver, no, eso no difiere mucho de lo que te dice el sistema convencional. Porque alguien con 5 kilos de más puede sentirse con sobrepeso y puede sentirse incómodo. Y la ropa no me queda bien y me miro al espejo y no me gusta porque se me marca el rollo.
Claro.
Entonces ahí tenemos que trabajar con ese conflicto, a ver qué está pasando, porque también dependiendo del lugar donde se acumula la grasa, nos está contando algo.
Ah, mira.
Claro, porque vos fíjate una cosa, mira, un bebito al nacer transcurre 9 meses y triplica su peso, eso es lo habitual. Esto es toda una hazaña para el bebé. Imagínate un adulto con 70 kilos en 9 meses convirtiéndose en 210 kilos. Ahí estamos hablando de un
Claro, es
obeso.
un problemón, claro. Claro, pero por
Exactamente.
eso el lugar donde hacemos la acumulación, este punto me parece súper interesante. ¿De qué está hablando? Que yo, no sé, se me agranden las caderas o la cintura o digamos, ¿qué cosa más está indicando?
A ver, Nosotros tenemos que ver que también genealógicamente, y mucho tiene que ver con las razas, con el lugar en que estamos, con la cultura, con el sistema de creencias del país donde vivimos, porque vos fíjate que nosotros vemos razas donde las mujeres tienen unos brazos muy voluminosos. Los brazos grandes nos están hablando de protección. Una mujer con brazos voluminosos es una gran matrona, una gran protectora. Y hay culturas donde la mujer se carga encima todo lo inherente a la familia. Hay culturas donde las mujeres tienen piernas como columna. Lo que es voluminoso son las piernas. Nos está hablando de que esas mujeres son el sostén familiar, el sostén. Ellas se ocupan de todo, se ocupan de la casa, los hijos, la economía. ¿Sí? Cuando las grasas se acumulan en las caderas, tenemos que ver si en algún momento nosotros o nuestra madre o nuestra abuela han sufrido algún tipo de ataque relativo a la sexualidad, porque la acumulación de grasa en las caderas tiene que ver con proteger mi femineidad, mi sexualidad.
Ah,
Un
mira.
vientre muy abultado en una mujer nos está hablando de querer mantener al hijo adentro o de duelos de abortos que no fueron hechos. En cambio, en el hombre, cuando el vientre es muy abultado, tenemos que ver si tiene algún tipo de conflictos con su sexualidad. Perdón, porque tener un vientre muy abultado es la solución perfecta para no verte el sexo.
Claro. Wow, qué interesante, ¿no? Ahora todo lo que nos estás contando. Se me voló el programa, para variar.
Abuela, abuela,
Quiero decirle, sí.
yo creo que da como para seguir un poquito más porque
Sí.
me gustaría hablar del tema de las grasas, del lipoma, del liposarcoma, que es el cáncer de
Dale.
grasa. Me gustaría hablar de la celulitis, que es algo también que,
Sí,
uff,
sí, sí, sí.
le quema
Bueno,
la
pero
cabeza.
ya llegamos a este punto que es interesante porque ahora vamos a ver qué tipo de obesidad o sobrepeso generamos, ¿no? Que
Claro,
es
claro.
lo que tenemos que ver. Nora, permitime que dé tu WhatsApp, que es el más 54911 51 78 69 51. En Instagram estás como Nora B. Díaz y en Facebook como Nora B. Díaz, la ciencia del doctor Hammer, Medicina Germánica. Y aquellos que quieran mandarte un mail, lo pueden hacer a Nora Díaz Gotelli, Gotelli con doble T y doble L, arroba gmail.com. Nora, un placer, como siempre, las
Bueno,
charlas contigo.
gracias.
Gracias,
Para
¿eh?
mí también, para mí también. Un
Muy
beso grande
buena.
para todos.
Gracias.
Y en el próximo seguimos profundizando un poquito más para ir desvelando este tema.
Dale, 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 me
Dale.
encanta. Muchas gracias. Un
Bueno,
abrazo. Bueno,
un
auspicio, si
abrazo.
ya con eso nos despedimos y cerramos el portal. Gracias.